pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y a alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y de este lado los saluda Darwin Franco.
Y bueno pues sean bienvenidos pues, nos da mucho gusto estar con ustedes una tarde más de Hasta Encontrarlos. Y bueno, como cada semana hoy le hemos preparado un programa por demás interesante. En esta ocasión hemos considerado indispensable dedicar esta tarde a discutir, a reflexionar sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado jueves 30 de noviembre por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. Pero, ¿cuáles son los riesgos y las preocupaciones que surgen tras su aprobación y posible implementación? Hoy lo discutiremos.
Le compartimos que esta ley tiene el objetivo de regular la forma de actuar de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, lo que ha llevado a ser rechazada por defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país e incluso por partidos políticos de oposición al PRI, pues hay que decir que el partido ha sido el principal impulsor de esta ley que pretende militarizar al país.
De acuerdo con el medio, Somos el Medio, la bancada del Partido Revolucionario Institucional fue quien más votó esta ley con 183 votos, seguidos por el Partido Verde Ecologista con 35 votos, el Partido Acción Nacional con 14, el PRD con 2, Encuentro Social con 9, al igual que Nueva Alianza, y bueno, los votos en contra fueron 39 de Morena, al igual que el PRD, Acción Nacional con 17 votos, al igual que Movimiento Ciudadano, y solo un independiente votó en contra y hubo 48 abstenciones de Acción Nacional.
Con la aprobación de esta ley, el presidente podría militarizar el país en cualquier momento y en cualquier lugar donde sea identificada una amenaza de seguridad interior. Esto cuando la policía local sea rebasada por dicha amenaza. Miembros del colectivo Seguridad Sin Guerra manifestaron al respecto que nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública, aseguraron.
Así que ante esta compleja situación hemos decidido como programa dedicar esta emisión a discutir dicha ley en virtud de la vulnerabilidad y el riesgo en las que como población nos deja. Hay que decir que población víctima o no víctima y particularmente el análisis y las posturas que los colectivos de familiares de las y los desaparecidos de este país han otorgado a esta ley, pues son sumamente importantes para iniciar estas reflexiones. Reconozcamos pues que ellos y ellas, bajo la experiencia vivida de enfrentarse a la violencia criminal y además en algunos casos a la violencia ejercida por el propio Estado y las fuerzas militares, saben y reconocen la problemática violenta que podría azotar al país tras la puesta en marcha de esta ley.
Hablamos de legalizar lo que en muchas ocasiones hemos confirmado es completamente ilegal. Dar potestad a las Fuerzas Armadas para irrumpir en la escena pública con fuerza militar y ante sus terribles o con los terribles antecedentes que ya tenemos, Dalia. Quédese con nosotros, nos espera un programa por demás interesante. Comenzamos con el posicionamiento del colectivo Seguridad Sin Guerra al respecto de la imposición de esta Ley de Seguridad Interior.
Posicionamiento sobre las iniciativas en materia de seguridad interior, 27 de noviembre de 2017. Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de seguridad interior, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de estas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío inconstitucional con requerimientos de intervención militar. Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Solo así podremos resolver de fondo y a largo plazo la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos: 1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una ley de seguridad interior o de un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado. 2. Adopción de medidas excepcionales solo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia. 3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza. 4. Reformar las policías. Sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías y fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria. 5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública, coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país, el Ejército y la Marina, perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos y solo contribuirá a que la Federación y los Estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional. Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país. Firman integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra.
Y bueno, Darwin, después de escuchar este pronunciamiento, hay que decir que el colectivo Seguridad Sin Guerra lo integran decenas de colectivos, asociaciones, organizaciones y defensores de los derechos humanos en México, así como grupos de víctimas que reconocen la magnitud de los alcances de esta ley, no solo por su experiencia en el tema o su experticia en el tema, sino porque además han sido testigos vivientes de los estragos que ha generado la irrupción de las Fuerzas Armadas en la escena pública.
Hemos dicho que la propuesta o dictamen de ley ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora pasará a manos de 128 senadores, quienes podrían legislar a favor de la intervención de los militares en tareas que corresponden únicamente a autoridades civiles, es decir, para militarizar al país. El colectivo Seguridad Sin Guerra ha implementado una plataforma en la web para conocer más sobre las consecuencias de la implementación de esta ley, los casos donde las Fuerzas Armadas han intervenido y generado eventos violentos y casos incluso de ejecuciones extrajudiciales. También han puesto a disposición los posicionamientos de distintos expertos sobre el tema y además ha lanzado una iniciativa que contempla el envío de correos electrónicos y mensajes a los senadores para frenar la legislación de esta iniciativa.
Y bueno, para acceder precisamente a esta, a toda esta información, Darwin, que nos has compartido, bueno, pues usted puede ingresar a la página www.seguridadsinguerra.org. Se lo repito, www.seguridadsinguerra.org. Ahí podrá encontrar y tener acceso a toda esta información, así como también podrá formar parte de esta iniciativa para enviar un correo electrónico a alguno de los 128 senadores que presuntamente podrían votar a favor de la implementación de esta ley, Darwin. Los invitamos a que vayamos a nuestro primer corte de estación. Comuníquese con nosotros, por favor, al 403-1413, al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas aquí en Lagos de Moreno, para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay. Puede escribirnos a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Y bueno, si los suyos son las redes sociales, puede escribirnos en Facebook en hasta encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, allá en la región Valles, puede mandarnos un mensaje y sumarse a esta comunidad de Hasta Encontrarlos. Vamos a este primer corte y regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
Antes del 30 de abril, el Congreso pretende aprobar la Ley de Seguridad Interior. El presidente podría utilizar al ejército a discreción contra la población civil, representando un paso peligroso hacia la construcción de un régimen militar. Dicen que se trata de limitar al ejército, pero lo que la ley realmente hace es darles un cheque en blanco para mantenerlos en las calles.
Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006, teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100.000 habitantes. 2 años después, 24 por cada 100.000 habitantes.
El ejército lo sabe y lo ha dicho, que no es la institución adecuada para reducir la violencia.
Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir el país. Nuestra idea, nuestra posición es otra y se está desnaturalizando.
Al parecer, nuestros legisladores no quieren ver la realidad y no quieren leer la ley con cuidado. Porque si leyeran la ley con cuidado, se enterarían que hace lo siguiente. Además de una larga lista de acciones que se autoriza a las fuerzas públicas a realizar en el contexto de la seguridad interior, como son el establecer bases de operaciones, el realizar patrullajes, la lista cierra con un genérico y las demás acciones que se consideren necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que juzguen, lo que quieran, no hay controles a las acciones que autoriza esta ley.
Y el problema es que el ejército está en la calle, no porque ellos quieran, sino porque los presidentes municipales, los gobernadores, no cumplen con su obligación, que es darnos seguridad.
Toda la información generada por esta ley se considera de seguridad nacional y queda reservada. Ni siquiera el Congreso puede pedirla. El presidente puede activar esta ley por sí solo, sin necesitar la aprobación del Congreso. Ni siquiera se le exige al presidente que nos diga cuáles van a ser los objetivos que va a perseguir. Atrapar al Chapo, recuperar Palacio Nacional, establecer la seguridad en un tramo de carretera. No tiene que fijar objetivos. El presidente puede alargar y alargar y alargar el uso de los militares en las calles. La ley llega al extremo de decir que se puede utilizar la fuerza pública, incluso la fuerza letal, para controlar la resistencia no agresiva. ¿Qué quiere decir eso? La protesta pacífica.
Si no quieres que esta ley se apruebe, 1. Viraliza este video. Y 2. Métete a seguridadsinguerra.org. Con un solo clic puedes mandarle un correo a cada uno de los 500 legisladores que quieren aprobarla.
Bueno, después de haber escuchado este audio, Dalia, de acuerdo con el análisis que realizan expertos sobre el tema, defensores de derechos humanos y otros colectivos de víctimas de violencia a través de este sitio de Seguridad Sin Guerra, una ley de seguridad interior es inconstitucional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos esto del artículo 73 de la Constitución mexicana. Pero además el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una ley de seguridad interior como la que anunciaron y aprobaron en el Congreso.
Cualquier medida extraordinaria de seguridad que involucre a las Fuerzas Armadas o la Marina que se pretenda adoptar debe, en términos de esta ley o en el ideal de esta ley, pasar por el esquema de suspensión de garantías previsto en la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Actualmente, la minuta aprobada de la ley reglamentaria del 29 tampoco cuenta, del artículo 29, tampoco cuenta con suficientes controles ni contrapesos para ello. En vez de legalizar lo ilegal, como ya lo decíamos, debe de hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero bueno, parece que a los diputados y los senadores pues no les preocupa mucho esto. Y bueno, están aprobando una ley al vapor y sin una adecuada discusión. Por ello es necesario que se tomen el tiempo para entender el problema que enfrentamos de fondo. Una guerra que estamos a nada de cumplir 11 años nos demuestra que los resultados esperados no se han logrado. No solo no se ha reducido la violencia, sino que ésta se ha recrudecido. Como legisladores, ellos tienen la responsabilidad de evitar que se vulneren nuestros derechos o los derechos de las y los mexicanos. Hay que decirlo, Dalia, que de acuerdo con la minuta turnada por los diputados sobre la ley de seguridad interior, pues esta presenta los siguientes y graves riesgos.
Bueno, de acuerdo con estos riesgos los ha planteado el propio colectivo Seguridad Sin Guerra y son sumamente relevantes de nombrar, pues han realizado una rigurosa revisión, no solo desde ahora, no solo desde que se empieza de nueva cuenta a discutir este tema de la ley. Tienen mucho tiempo trabajando sobre ello y por eso es importante que lo enunciemos. Y bueno, el primero es el siguiente. La exposición de motivos es tendenciosa y deficiente. Tendenciosa porque sugiere falsamente que la Corte Interamericana y la Cruz Roja Internacional apoyan la Ley de Seguridad Interior. Deficiente porque no cita un solo dato empírico serio sobre las cifras de las violaciones a derechos humanos en los últimos 10 años, ni sobre la permanencia de la violencia que ha generado este modelo. Más adelante le presentamos algunos testimonios que precisamente Seguridad sin Guerra presenta en este sitio web y que son bastante loables, ¿no? Y que financian esta realidad.
El punto número dos es que el proyecto incluye definiciones laxas que fomentan la arbitrariedad, como la de seguridad interior, bajo la que todo puede caber en su artículo 2 y 4.
Regula además inadecuadamente el uso de la fuerza, al remitir en el artículo 4 a protocolos deficientes que no pasaron por revisión externa, como el que adoptaron las Fuerzas Armadas.
A estas mismas Fuerzas Armadas le da facultades de policía al establecer que podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio en el artículo número 6.
No genera tampoco controles excepcionales para verificar el respeto de los derechos humanos, pues señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo será notificada, sino que se limita a decir, contra toda evidencia, que estos se respetarán porque así lo dice la ley en el artículo 7.
Bueno, también permite a las fuerzas federales, incluyendo a las armadas, intervenir contra protestas sociales cuando el arbitrio de dichas corporaciones, estas puedan considerarse no pacíficas, tal cual como lo establece el artículo 7.
Fomenta además opacidad al determinar genéricamente que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial en el artículo 9.
Y bueno, por lo tanto extrae a la seguridad interior del régimen de la legalidad, pues dispone que es una materia en la que no se aplicará el procedimiento administrativo, obstaculizando así también la aplicación de las normas sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Esto está marcado en el artículo 10 de esta ley.
Permite también la indeterminación geográfica de medidas excepcionales de seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acorarse en un área geográfica específica, esto en el artículo 14.
Y bueno, sumado a que ya no hay límites geográficos, tampoco impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior, pues señala que la vigencia de la respectiva declaratoria podrá ser de un año, sin mencionar claramente que podrá prorrogarse, tal como lo estipula el artículo 15.
Permite también que se profundice la militarización de la seguridad pública, incluso sin necesidad de que se emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior, esto en el artículo 16, en cualquier momento.
Adscribe la coordinación de las acciones de seguridad al interior a la Secretaría de Gobernación en el artículo 19, aunque se ha demostrado que ello abre la puerta para politizar la seguridad y aunque este sexenio Gobernación fracasó en la conducción de la seguridad, pues puede utilizar esta misma para favorecer a unos estados en contra de otros.
Asigna también el mando de las acciones de seguridad interior a las Fuerzas Armadas, siempre que éstas intervengan en el artículo 20, fracción primera. Así lo suscribe. Aunque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas ajenas a su mandato constitucional.
Además, omite disponer que las autoridades estatales y municipales de las regiones donde se apliquen las declaratorias de seguridad interior tengan que fortalecer a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas bien específicas. Así está estipulado en el artículo 23.
No obliga en el artículo 28 a que las Fuerzas Armadas ajusten su organización, medios y adiestramiento para intervenir en las labores de seguridad interior, aunque se ha demostrado que la formación castrense no es idónea para la realización de labores ajenas a las militares en tiempos de paz, tal cual.
Por lo tanto, fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, abriendo la puerta a que crezcan y aumenten las instancias diseñadas para ello. Así está claro en el artículo 30 de esta nueva ley.
Amenaza a los organismos constitucionales autónomos, incluyendo al sistema Ombudsman, al disponer que estos deberán entregar la información con que cuenten en contextos de afectaciones a la seguridad interior dentro del artículo 31.
Y bueno, de las cosas más graves, no establece controles robustos, obligando únicamente al secretario de Gobernación a que remita a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión un informe sin precisar su contenido y sin habilitar a dicha comisión para que actúe como un verdadero contrapeso. Así está claro en el artículo 34.
Bueno, Darwin, lo que acabamos de escuchar, aunque bueno, es bastante choncho, es bastante denso, lo que le precisamos son varios puntos que ha señalado este colectivo Seguridad Sin Guerra y que usted efectivamente puede corroborar, conocer dentro de esta página que le precisamos al inicio del programa, www.seguridadsinguerra.org. Pues también manifiesta la realidad que se viene de ser aprobada. Ya pasó en la Cámara de Diputados y lo que sigue es que estos legisladores aprueben o no. De ellos depende si esta ley tiene efectos dentro de la realidad y por ende, como ya se ha anunciado, pues se genera un proceso de militarización de la seguridad dentro del país que durante los últimos 10 años hemos comprobado no ha funcionado. Y para ello nos gustaría presentarle la opinión de Alejandro Madrazo sobre la Ley de Seguridad Interior. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor e investigador del CIDE y director del Programa de Política de Drogas. Esto vía Seguridad Sin Guerra. Escuchemos.
En 2008, cuando el Congreso revisó el marco constitucional para tanto el proceso penal como el combate a la delincuencia organizada, estableció dos sistemas paralelos, uno basado en la transparencia, que es el de juicios orales que apenas está entrando en vigor, y otro basado en mayor discrecionalidad de las autoridades. Ahí es donde se incluyó el arraigo y muchas otras restricciones a los derechos fundamentales. En medio de esa bifurcación, en la cual teníamos un derecho penal ordinario y un derecho penal para delincuencia organizada, se estableció una reforma en el artículo 21 constitucional de suma importancia. Ahí se dijo explícitamente que la seguridad pública tenía que estar a cargo exclusivamente de órganos civiles. O sea, las Fuerzas Armadas ya no pueden realizar labores de seguridad pública conforme lo dice nuestra Constitución, ni siquiera auxiliarmente a partir del año 2008. El problema es que el presidente Calderón ignoró ese mandato constitucional y lo mismo ha hecho el presidente Peña. Han mantenido a las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública con catastróficos resultados, tanto en términos de seguridad como en términos de violaciones a los derechos humanos. Hoy en día, tras el reclamo del general secretario sobre la necesidad de un marco para que las Fuerzas Armadas hagan lo que llevan haciendo 10 años, el Congreso pretende, con la etiqueta de seguridad interior, hacer como que le está dando un marco jurídico sólido a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública. El problema es que las labores que hacen son de seguridad pública. Les llamen de seguridad interior o les pongan la etiqueta que les pongan. Lo que están pretendiendo hacer a la hora de usar la etiqueta de seguridad interior es darle la vuelta a la Constitución. Ignorar el mandato del artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública debe ser exclusivamente una función de los cuerpos civiles. Esto es muy peligroso, porque entonces con el juego de las etiquetas lo que estamos haciendo es sentando un precedente para darle la vuelta a la Constitución. Es peligroso porque, por una parte, demerita los mandatos constitucionales expresos y confirma la idea de que la ley no cuenta en este país y que los políticos y la política es lo que deciden que eso es lo que sucede, no el derecho. Eso es grave para la construcción de un Estado de Derecho en largo plazo. Pero es también peligroso porque los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos. No se trata de una política pública nueva sobre la que vayamos a experimentar. Llevamos 10 años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país. Durante esos 10 años, ni las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo Federal han rendido cuentas claras. No le rinden cuentas claras ni al Congreso ni a la ciudadanía, es más, ni siquiera a la Secretaría de Hacienda de cómo se ejerce ese gasto en seguridad pública que es cada vez más grande. En vez de construir policías, en vez de invertir nuestros recursos en construir mejores policías, hemos invertido recursos en acrecentar nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy en día, la ley, el riesgo que representa, es que renunciemos de plano a tener policías decentes y utilicemos a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías y de las procuradurías. Eso es delicado porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer labores de policía. No tienen por qué cargar con la responsabilidad de la seguridad pública. No tienen por qué cargar con el desgaste institucional que eso implica. Es imposible pedirle a las Fuerzas Armadas que realicen labores que tendrían que hacer policías en cada ciudad, en cada municipio. Entonces, estamos desgastando a nuestras Fuerzas Armadas. Estamos dejando de invertir recursos en construir unas policías que le urgen a este país. Y estamos avalando una política pública que ha sido desastrosa. Hoy en día sabemos, gracias a la información que se ha podido obtener y los análisis estadísticos serios que hemos construido en el CIDE, que el movilizar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales en los operativos conjuntos, ha provocado el incremento en homicidios. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno de causalidad entre el despliegue de los operativos conjuntos y el crecimiento de los homicidios a nivel municipal. Esto es muy delicado. La política no nos ha dado mayor seguridad. Lo que sí nos ha dado es mayor tortura. Se han normalizado las prácticas como los toques eléctricos, como la asfixia, otras prácticas de maltrato a las personas que se detienen. Cada vez hay menos averiguaciones previas, a pesar de que hay más homicidios. Cada vez hay menos credibilidad y más desgaste de nuestras instituciones. Lo que pretenden hoy en día, al darle la vuelta a la Constitución, reetiquetando las funciones de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas y llamándoles seguridad interior, es un engaño. Y además es un engaño que nos va a salir aún más costoso de lo que ya nos ha costado 10 años de guerra, que no nos han dado mayor seguridad y sí nos han dado mayor violencia, mayor abuso y mayor desconfianza en nuestras instituciones. Es muy delicado lo que está a punto de decidirse, no porque no esté sucediendo y no porque no haya sucedido. Esto es lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y es lo que está sucediendo hoy en día en el país. Es delicado porque implica la renuncia del gobierno civil a cumplir su tarea fundamental y la entrega de una función que la Constitución nos dice que debe de estar a cargo de un mando civil a las Fuerzas Armadas. Si la situación es tan extraordinaria que requiere desplazar a las fuerzas civiles con las Fuerzas Armadas, tendrían que reconocerlo así los políticos y declarar un estado de emergencia, suspender algunas de las garantías y activar las alarmas nacionales e internacionales que eso implica. Los políticos hoy quieren ahorrarse el costo político de declarar una emergencia, pero tener las herramientas para poder usar la fuerza en forma indiscriminada contra la población. Porque hay que decirlo, el problema no está en si se regula o no se regula. Tenemos que buscar una solución. El problema está en cómo pretenden regularlo. Y el texto de las iniciativas de ley, por lo menos las del diputado Camacho y las del senador Gil, autorizan con supuestos muy amplios al uso de la fuerza pública, incluso la letal, para una multiplicidad de escenarios que francamente no deberían de estar en la ley. Textualmente, las leyes dicen que se puede utilizar la fuerza contra la resistencia no agresiva. Este es un riesgo real, tangible y explícito de que se utilice a la fuerza pública no para contener a la delincuencia, sino para reprimir la protesta social. Estamos a punto de construir un marco legal para un Estado realmente represivo. Y eso debe de preocuparnos a todas y a todos.
Vamos a nuestro siguiente corte de estación. No se vaya, volvemos con más para seguir discutiendo sobre esta Ley de Seguridad Interior.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas, son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
Mapa de la impunidad, ejecuciones extrajudiciales en México, desde Tlatlaya hasta Palmarito. Tlatlaya, Estado de México, 2014, entre 12 y 15 personas ejecutadas. ¿Qué sucedió? La madrugada del 30 de julio de 2014, tras un breve enfrentamiento, elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a un grupo de civiles ya rendidos. De las 22 personas muertas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce al menos a 12 como víctimas de ejecución arbitraria. 3 sobrevivientes fueron víctimas de tortura, malos tratos e intimidación. Las autoridades dijeron que las muertes fueron resultado del enfrentamiento, pero tras la aparición de evidencia periodística, se vieron obligados a recular. Estado del caso. Un oficial y 7 soldados se enfrentaron un proceso penal en el ejército y salieron libres. La PGR inició una investigación 3 meses después de la masacre, pero no ha logrado acreditar la responsabilidad individual de los soldados, por lo cual no están rindiendo cuentas. Tampoco ha esclarecido la alteración de la escena ni la orden de abatir delincuentes dada al batallón. Calera, Zacatecas, 2015. 7 personas ejecutadas. ¿Qué sucedió? El 7 de julio de 2015, 7 jóvenes fueron sacados de una vivienda por efectivos del 97 Batallón de Infantería con sede en Fresnillo. 10 días después se encontraron los cuerpos. Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber muerto varios días atrás. Estado del caso. Se inició un proceso judicial en el Fuero Civil contra 4 militares por delitos contra la Administración de la Justicia, desaparición forzada y homicidio calificado. A casi 2 años de los hechos, todavía no hay una sentencia. Ostula, Michoacán, 2015. Una persona ejecutada. ¿Qué sucedió? El 19 de julio de 2015, un operativo coordinado entre fuerzas estatales, militares de la Marina y Policía Federal entró a la comunidad náhuatl de Santa María Ostula para detener autoridades comunitarias. Como resultado de la incursión, fue asesinado el niño Hidelberto García. Estado del caso. En diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que 15 soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra la población civil y provocaron la muerte de un niño y lesiones en al menos 10 personas. La PGR atrajo la averiguación previa 129/2015, pero la Sedena ha rechazado notificarle sobre los elementos que participaron en el operativo. Palmarito, Tochapan, Puebla, 2017. Una persona ejecutada. ¿Qué sucedió? Tras una incursión del ejército a la comunidad para detener a presuntos ladrones de combustible el 3 de mayo de 2017, se dio a conocer un video en el que un soldado le dispara a un hombre que yace indefenso en el suelo. Estado del caso. El sargento señalado como presunto responsable por estos hechos enfrenta un proceso en el fuero militar por deserción. El Ministerio Público Federal lo acusó de homicidio calificado, pero no presentó las pruebas suficientes para vincularlo a proceso, por lo cual no hay nadie rindiendo cuentas por la ejecución arbitraria. Con información de Seguridad sin Guerra.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Lo compartimos al inicio del programa. La inmersión de las Fuerzas Armadas en las calles desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, iniciada hace casi 11 años por el expresidente panista Felipe Calderón, ha generado la consecución y perpetración de crímenes terribles, incluso de lesa humanidad. Ya lo enunciábamos, tal es el caso de Tlatlaya en el Estado de México, Ostula en Michoacán, Calera en Zacatecas, Palmarito Atochapan en Puebla, son algunos de los casos que se suman a la lista de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
Bueno, la propia desaparición de los 43 normalistas y la reclusión del 27 Batallón de las Fuerzas Armadas en Iguala, Guerrero, y aunque también poco se ha hablado, Darwin, pero lo mismo sucedió con la Sedena el 1 de mayo de 2015 en el municipio de Villa Purificación en el Estado de Jalisco.
¿Qué otras pruebas necesitamos? ¿Qué más se quiere decir en contra de esta ley? Los invitamos a escuchar el posicionamiento de las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Escuchemos.
Las familias de personas desaparecidas manifestamos nuestra preocupación ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, ya que continuará con la militarización del país, agravando aún más la violencia que se vive día a día. 2 de diciembre de 2017. Para las familias de personas desaparecidas, esta Ley de Seguridad Interior es de suma preocupación y es un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que ha sido comprobado que desde que se implementó la política de seguridad de Felipe Calderón, enmarcada en la llamada guerra contra el narcotráfico, se desató aún más la violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil, siendo nuestras familias víctimas de esta estrategia de confrontación contra el crimen organizado. El pasado 16 de noviembre, el Ejecutivo firmó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, en un acto en donde las familias expresamos nuestras exigencias para que se implemente correcta y eficazmente. Para las familias de personas víctimas de desaparición, la ley fue un gran avance luego de 2 años de impulso y de negociación, logrando un mecanismo para impulsar la búsqueda de nuestros seres queridos y el acceso a la justicia sea posible. Esta ley fue llamada por algunos legisladores como la más importante en materia de derechos humanos. Sin embargo, el 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual, por su opacidad, facilitará la violación de los derechos humanos de la población. A diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10% del presupuesto que se requería para operar, y donde fue asignada a la Secretaría de Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos. El colectivo Seguridad Sin Guerra ha manifestado constantemente que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para erradicar la violencia. Se requiere profesionalizar a los policías y fortalecer el sistema de justicia. La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población en los 3 niveles de gobierno, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza. Las familias no podemos permitir que esta Ley de Seguridad Interior continúe y hacemos un llamado urgente a la Cámara de Senadores para que no apruebe esta ley inconstitucional y que es contraria a las recomendaciones de la ONU y la CIDH de retirar las Fuerzas Armadas con tareas de seguridad. También hacemos un llamado a la sociedad para que se manifiesten en contra de ella, que luche por su derecho a la seguridad, integridad y libertad. No queremos que sientan en carne viva la tragedia de la desaparición de un ser querido ni la pérdida de la paz en las calles. Exijamos en unión una seguridad sin guerra. Atentamente, Movimiento por nuestros desaparecidos en México.
Bueno, Darwin, lo escuchamos al inicio de este bloque, algunos de los casos, ya lo decíamos rápidamente, y bueno, ahora lo escuchamos con el pronunciamiento de las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Y bueno, algo que hemos precisado desde el inicio del programa es que las víctimas saben de los riesgos por la propia experiencia que tienen en la comisión de estos crímenes, porque son ellas, porque son sus familiares quienes los han vivido en carne propia. Creemos que en base a estos testimonios, en base a esta pugna, en base a lo que ya se ha manifestado, no solo por un colectivo, porque Seguridad Sin Guerra no solo son 5 personas, son decenas o cientos de personas que en el país se están sumando para trabajar, para exigir que esta ley se detenga. De ser así, Darwin, las familias lo han enunciado, de ser así, de implementarse esta ley, lo único que se generaría, contrario a lo que presuntamente se vende en el discurso, es generar más violencia, es generar más muerte, es generar más desapariciones de personas, y que, sumado a esto, los índices de impunidad sigan así como están ahora o incluso que repunten.
Y bueno, Dalia, esto es bien importante porque ¿quién más sino las familias han logrado saber las maneras en cómo el Estado, de manera directa o indirecta, participa en la desaparición de personas? Ahora, súmele que esta desaparición de personas pueda ser justificada sobre texto de que alguien considera que existe un riesgo a la seguridad interior, ¿no? Con tan ambiguo como puede resultar el término. Esto generará, digamos, que las violaciones a los derechos humanos que han venido sistemáticamente denunciando se vuelvan parte de una legalidad. Es decir, no solo es que sean terribles, sino que ahora son justificadas a partir de una reglamentación que viene a poner en entredicho la supuesta preocupación de los estados o el gobierno en materia de derechos humanos, todo en un periodo, digamos, electoral donde quizás, imagínate, Dalia, que pudiese haber un fraude electoral y saliéramos a las calles, como ocurre en este caso en Honduras, y entonces se considerara que eso es un atentado a la seguridad interior y pudiera salir el ejército a reprimirnos.
Tal cual, Darwin, pues los invitamos a que se quede con nosotros y podamos escuchar el testimonio de Alicia Rabadán. Ella es madre de un joven que fue asesinado, tal cual, en las calles por militares. Estas son algunas de las consecuencias que traería la implementación de esta ley y la impunidad que gira alrededor de esta. Escuchemos.
Hace 7 años, mi hijo fue ejecutado y desaparecido por militares mientras estaba secuestrado. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.
Vamos a nuestro último corte de estación. Volvemos con más aquí en Hasta Encontrarlos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Libros de los llevaron!
¡Libros los queremos!
¡Libros de los llevaron!
¡Libros los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Hace 7 años mi hijo fue ejecutado y desaparecido por militares mientras se encontraba secuestrado. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.
Hace 6 años, mi hijo fue ejecutado por militares mientras estaba retenido ilegalmente en el cuartel militar. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de mi hijo.
De regreso hasta Encontrarlos, lo que acabamos de escuchar son los testimonios de dos padres, del señor Héctor Sánchez y de Jorge Parral. Ambos son padres de jóvenes asesinados en manos de militares. ¿Qué más pruebas quieren las autoridades? ¿Qué más pruebas tiene la sociedad o quiere la sociedad para podernos poner la camiseta y luchar juntos en contra de la implementación de estas legislaciones que terminan generando más violencia de la que ya se tiene ahora?
Bueno, Dalia, esto es importante. Ojalá que las reflexiones sirvan para que usted haga presión, para que le exija a los diputados y los senadores, pues, trabajar justamente para lo que fueron votados, ¿no? Para el bienestar de todas y todos. Escuchamos estos testimonios fuertes de personas que fueron o son testigos vivientes de los crímenes, y en sus palabras podemos entender lo grave que implique que esto se multiplique, porque finalmente terminaría siendo terrible, ¿no? Yo creo que también una voz que tendría que alzarse serían los propios militares, ¿no? Que tendrían que decir si ellos realmente quieren estar haciendo estas labores o no. Creo que eso también sería importante decirlo. Y bueno, reconocer que las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no han sido la clave para resolver los conflictos. Tenemos 11 años, el 11 de diciembre se van a cumplir 11 años de esta guerra contra el narcotráfico y hemos sabido que las armas no son el camino.
Las armas no son el camino, Darwin. Pues ahí está el tema y bueno, otro asunto que hemos dejado al final de este programa, y no es porque sea menos importante, sino porque también se suma al recuento de situaciones dolorosas por las que estamos atravesando como país, como estado, incluso como ciudad, como municipio aquí en Lagos de Moreno, es que pues el día sábado por la noche, en la ciudad de Lagos de Moreno, en este Lagos de Moreno, fue encontrado sin vida Joel González González, José Joel González González, un joven que hace una semana le habíamos compartido, un joven de 25 años de edad, egresado de este Centro Universitario de los Lagos, pues que había sido desaparecido y ahora pues ha sido encontrado lamentablemente sin vida. La verdad es que nos sentimos profundamente consternados. De verdad que esta noticia nos lastima porque debemos de decir que esto no debe de sucederle absolutamente a nadie. Hemos mencionado también que estos delitos terribles acontecen en contra, en su mayoría, en contra de jóvenes, muchos de ellos incluso a veces menores de edad, muchos en edad productiva, trabajando, como Joel, terminando sus estudios y continuando con una vida, y que este tipo de crímenes sucedan. La verdad es que también nos sentimos con unos sentimientos encontrados, porque no sabemos si sentirnos contentos porque regresó a su casa, y como lo hemos dicho, lamentablemente sin vida, o sentirnos, simplemente no sabemos cómo sentirnos. Las familias lo han reconocido como tal, lo escuchábamos con las rastreadoras, lo escuchábamos con los propios familiares que estuvieron cerca de esta situación y que ya habían o que se encuentran atravesando por la desaparición de un familiar, de un ser querido. Qué terrible que lleguemos a decir esto, a quererlos encontrar, aunque sea sin vida, ¿no? Y esta es la realidad que estamos viviendo. Hay que anunciar que Joel no solo fue, ha sido una víctima de homicidio, ¿no? Él también fue víctima de una desaparición porque, por lo menos durante una semana sus familiares no supieron de su paradero. Él mismo no pudo estar con su familia durante estos días y quién sabe qué sucedió con él en este tiempo, ¿no? Debe de existir verdaderamente unos mecanismos, no solo ahora que ya se localizó, sino unos mecanismos para encontrar justicia, para dar con los responsables y que esto se termine, ¿no? Lamentablemente Joel, o contradictoriamente lamentable, fue encontrado en el mismo sitio de donde fue llevado Darwin. Y esto podría manifestar uno, como se ha estado mencionando incluso en diversos medios de comunicación, que él haya permanecido ahí durante todos estos días y que la policía encargada, el Ministerio Público, la Fuerza Única, las policías estatal o la municipal no pudieron dar con su paradero por la omisión, inacción de sus labores en la búsqueda o en su defecto que los propios criminales en un acto terrible, y lo decíamos hasta en su momento, en esta realidad tan terrible, entonces hasta como un acto humanitario, volverlo a dejar allí para que sus familiares pudieran enterrarlo. La verdad es que esto nos consterna y nos duele, exigimos un alto a esta violencia, exigimos un alto a las desapariciones, y bueno, ya lo hemos estado anunciando a lo largo del programa con esta ley de seguridad interior, lo que podría suceder en su implementación. La verdad es que nos necesitamos y la autoridad necesita hacer también su trabajo y hacerlo bien.
Y bueno, mandamos un abrazo solidario a su familia, y desde estos micrófonos seguiremos también en la exigencia de justicia, porque la circunstancia no termina tras haber sido localizado, sino que ahora la autoridad tiene que explicarnos claramente qué fue lo que ocurrió y tiene que castigar a quienes le hicieron esto.
Vamos a despedir con esto hasta encontrarlos. Le deseamos que tenga una excelente semana. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí, en este espacio que es suyo. Que tenga una buena tarde.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta encontrarlos. Búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.